De Acá en Más, conectate con nosotros. Arroba De Acá en Más 951 en Twitter.
Siete de la mañana, 37 minutos. Nos vamos a ir telefónicamente hacia Katmandú, Nepal. Esto es una historia que tuvo impacto y repercusión en el mundo cuando se conoció esa imagen tan impactante de congestión en el Everest. Esto es a alturas muy elevadas, cuando los montañistas están tomando mucho riesgo, y esto hizo que además se pusiera en peligro la vida de muchos de los que estaban escalando la cima del Everest. De hecho, murieron al día de hoy 11 de los escaladores. ¿Por qué? Bueno, hay todo un conflicto con la sobreventa de lo que son los ingresos y lo que pasa con los guías y cómo se está manejando el tema en Nepal. Hay un argentino que sufrió una situación de salud bastante complicada, estaba subiendo al Everest después de alguien que tiene mucha experiencia porque había subido algunos de los picos más altos del mundo entero, él es profesor de educación física y tuvo una situación muy complicada justamente a causa de esa congestión que se produjo en la montaña del Everest. Hace ya más de 2 semanas que se está recuperando, estuvo internado en el hospital, en un hospital en Katmandú por un edema de pulmón. Ricardo Byrne está en comunicación con nosotros. Buen día para nosotros, Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día ya. Acá son las 4:30 de la tarde. Recién acabo de salir justamente del hospital. Si bien me han dado el alta hace un par de días, bueno, vine a hacer unas revisaciones, están revisando la herida y por suerte va todo bien, ¿eh?
Ricardo, tenemos un delay importante, así que los oyentes tienen que saber que va a haber esta demora, que es un delay, no es que no nos estamos escuchando. Me gustaría que nos contaras, Ricardo, son expediciones que cuestan mucho dinero, creo, tengo entendido que son por lo menos $30,000. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que hizo que finalmente se encontraran ustedes en una situación tan inusual como tener una congestión en la cima de una montaña, imposibilitados de moverse, con el riesgo de vida que eso significa estando en altura con ese frío?
Bien, bueno, este problema se viene dando hace ya bastante tiempo en el Everest, está muy comercializado. Los avances de las empresas ofreciendo el servicio a todo el mundo ha hecho que, y el poco control en cuanto a los permisos que se otorgan, en cuanto a la gente que pueda subir al Everest y también a la cantidad que nunca la han regulado, ha hecho que año tras año cada vez haya más gente y los peligros de congestión se fueron aumentando. También tiene que ver con la cantidad de días que nosotros llamamos la ventana de clima, que a eso se refiere a un pronóstico de clima medianamente aceptable con no mucho viento, que se da alrededor del 20 de mayo todos los años estadísticamente. Y de acuerdo a la cantidad de días de esas ventanas, es donde se desparrama o se distribuyen toda esta cantidad de gente. Por ejemplo, en el año pasado, en el 18, la ventana duró 10 días, más o menos desde el 20 de mayo hasta fines de mayo, y eso permitió que todo el mundo pudiera elegir diferentes días y no hubiera este problema. Este año, justo me tocó a mí el día que elegí yo, se dieron 3 días óptimos, casi 2 días, diría yo, que fueron el 22 y el 23 de mayo. Entonces, todo el mundo que estaba allí eligió este día, y el día 22, que fue cuando subí yo, cuando tiré cumbre, creo, tengo entendido que fue récord en la historia de Everest de la cantidad de gente que tiró cima ese mismo día. Obviamente que en algún momento van a tener que regular esto. Pasa que, bueno, Nepal es un país muy pobre y su principal fuente de ingreso es el turismo. El ascenso del Everest, tengan en cuenta que el gobierno cobra $11,000 a cada uno, cada permiso de cada persona que asciende el Everest. Eso hace que sea una tentación para ellos de seguir sumando cada vez más gente. Y bueno, lamentablemente me tocó a mí sufrir las consecuencias de ese día trágico. Por suerte, en un momento clave pude tomar la decisión una vez más, porque ya me había pasado la vez anterior, por otro problema, porque me había quedado sin los tubos de oxígeno de reemplazo, fue la vez pasada, pero yo tengo muy claro que la cima, ya sea la del Everest o cualquier cima, para mí es muy importante, pero para mí no es esta filosofía de cima o muerte que se suele dar en Everest, que hay gente que se sube a precio de disco, que cueste van para arriba. Yo tuve la visión y la certeza de darme cuenta que se está practicando demasiadas cosas y pude pegar la vuelta a tiempo para, bueno,
Ricardo Birn es profesor de educación física, nos está contando desde Nepal en este momento en Katmandú lo que fue su experiencia con la congestión en la cima del Everest. Para cerrar, Ricardo, te pido nada que nos cuentes si ya vas a volver, si vas a volver a intentar la subir al Everest y un poquito la situación de congestión, si significaba que ustedes no se podían mover, que estaban tan pegados uno arriba del otro que ni siquiera se podían mover en la montaña.
Bien. Sí, yo ya lo fui viendo durante el mes y medio que estuve en el campo base subiendo y bajando, porque aparte de ese día final, uno está un mes y medio antes subiendo y bajando los campos de altura, y ya en los campos, en la parte baja del Everest, yo ya había estado viendo esto de decir, si sube y si baja por una misma cuerda, entonces hay tramos donde son técnicos, son difíciles, donde los que van subiendo tienen que esperar a los que bajan, a un grupo que pase, para que después suban los demás, y ahí es donde uno se tiene que quedar quieto media hora, una hora. Sé que en el balcón, el día ese, en el escalón Gigari, que está muy cerca de la cima, hay gente que estuvo quieta esperando hasta casi 3 horas. En mi caso, yo salí de la cumbre, hacia la cumbre, al poco tiempo de empezar el tramo final, me encontré con un atasco de gente, estuve media hora parado, con 30 grados bajo cero. Yo ya venía con un problema, empecé ahí con un problema de mi pulmón. Luego pude continuar, al poco tiempo tuve otro atasco casi de una hora. Y bueno, eso fue lo que me determinó que cuando llegué más arriba al balcón, me diera cuenta y mirara hacia la cima, y vi un montón de lucecitas viendo a la cima, todo amontonado con... parecía un vía crucis, y realmente me di cuenta que iba a ser muy peligroso. Pude retornar, pegar la vuelta, hoy estoy bastante recuperado, por la operación que me hicieron en el pulmón, recién el día 16 me permiten volar para Argentina, así que todavía me quedan casi 10 días acá en Katmandú, recuperando energía, recuperando fuerza, porque he quedado muy débil. Y la idea de volver en este momento no está. Yo quedé muy desencantado con Everest después de lo que vi, muy desinmunizado, y hoy no me lo planteo. Sí, seguramente si mi condición de salud me lo permite, voy a seguir y voy a continuar haciendo actividades físicas y de montaña, que es parte de lo que me apasiona y parte de mi vida. Con algunos otros cuidados y demás, pero Everest todavía no está en mi mente para nada. Recién lo único que estoy queriendo ahora es retornar a mi casa, a estar con mis hijos, con mi familia, y bueno, y tratar de todas esas cosas, como siempre, obtener un aprendizaje de vida como para poder volcar a los demás todo ese experiencia.
Ricardo Birn,
mucho en contacto. Como les digo, extraño mucho, ya sí estoy desde el principio de abril acá, y si Dios quiere, ya el 17 de junio estaré por Argentina.
Ricardo Birn, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, ojalá puedas estar pronto, como decís, con tus seres queridos aquí en la provincia de Córdoba. Te mandamos un saludo desde Buenos Aires. Era Ricardo, profesor de educación física, como lo escucharon, un argentino que se quedó atascado. Me gustó la imagen del Vía Crucis, me gustó, y angustia, ¿no? Porque un Vía Crucis es una cosa, otra cosa es una montaña a 30 grados bajo cero en la que te tenés que quedar quieto hasta 3 horas y se te puede ir la vida. Y él se dio cuenta de lo mal que venía la situación. $11,000 cobra de permiso. Claro, es muy, muy pobre. Nepal era el lugar donde iban los los yunquis a drogarse en la década del 70. Hay un libro muy famoso, creo que se llamaba Flash, te estoy hablando de hace muchos años, que contaba la historia de los que se iban a drogar en Nepal. Había opiáceos fundamentalmente. Y después pasó un poco a vivir del turismo, tuvo un terremoto muy, muy grave hace poco tiempo, y después pasó a vivir de estos permisos, $11,000 para subir a la cima de la montaña con pocos días al año, condiciones óptimas y el descontrol total, ¿no?, de estos montañistas que se encontraron en una situación tan dramática.
Everest, ¿no? Está la película de Everest, con una tragedia que se llama Everest, precisamente. Está en Netflix, la podés ver, una tragedia del año 96.
¿Ah, sí?
¿No? Donde quedaron todos atrapados.
Pero por un tema climático, tema seguramente, climático, una avalancha, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, quedaron entre una posta y la otra.
Claro, acá es una situación de una irresponsabilidad increíble de las autoridades, ¿no? $11,000 cobran, claro, es un dineral. Claro. Después tenés que pagarle a los sherpas. Depende también de la responsabilidad del sherpa, cuán responsable es respecto a hasta dónde te lleva el oxígeno que lleve. Sí. Es una situación en la que ya los montañistas ponen en riesgo su vida. Uh-huh. Pero bueno, hay 11 muertos como consecuencia de este atasco que se produjo en el Everest.
Y hay otro documental, si querés. En realidad, esto que te contaba antes era una película, pero hay un documental que habla precisamente de los sherpas. Se llama Sherpa, y te muestra cómo fue su trabajo y cómo cambió también a raíz de una tragedia que tapó los caminos, y los sherpas tuvieron también como que reinventarse de alguna manera. Murieron 11 en ese momento, en esa tragedia.
Wow, los sherpas son los locales que te acompañan, ¿no? Que escalan de toda la vida, que nacen ahí. Bueno, y felicitaciones a Lila Wendersky, que estuvo persiguiendo a Ricardo, estuvo al tanto, lleva 15 días Lila conversando con Ricardo, sí. Es como Wendersky, ¿viste? Wendersky dice que no podía dar un paso sin que Lila le preguntara dónde estaba. En este caso, no sabes, lo volvió loco. Creo que sabe toda la historia clínica de Ricardo Wendersky.
Y cuando vuelva a Buenos Aires ya está Lila
esperándolo en Ezeiza. Ahí va.
De acá en más. Con María O'Donnell.